Bienvenidos al Cuento del Estado, tu ventana semanal para conectar con la realidad política y económica con una perspectiva liberal. Desde el norte y el sur de España, somos Íñigo Sagredo y Miguel Enrile, dos ingenieros apasionados por la economía, la política y la libertad, que venimos a explicar por qué no nos creemos el cuento. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Íñigo? Muy ilusionado por este nuevo capítulo del podcast.
Sí, joder, lo único que hace un calor aquí, por Dios.
¿Tú qué calor? O sea, yo soy un pueblo que se llama Écija y ya hace 40 grados, tú, una cosa increíble.
¿40 grados? ¿Tanto?
40 grados.
Pero, bueno, o sea, esto es una temperatura muy alta, supongo, no sé cómo de normal es, ¿en qué mes estamos, Miguel?
Bueno, a ver, esto justo lo hemos grabado en junio, donde todavía no hace 40 grados, pero como lo vamos a subir dentro de un mes más o menos, sabemos que va a hacer 40 grados. Entonces, antes de que llegue el mapa rojo infernal y nos diga que hace un calor brutal y que nos vamos a derretir todos, ya os decimos, hace 40 grados, ninguna novedad.
Hace calor, y no porque haga calor me puedes cobrar más impuestos, ¿eh? Importante. Bien, pero bueno, empecemos con el tema de hoy. El tema de hoy es un tema que nos va a traer Miguel, y un tema que salió un poco a broma, ¿no? Porque comentamos un poco por el grupo de que tenemos del podcast y demás, y es el tema de la declaración de la renta. Cuéntanos, Miguel.
La declaración. Bueno, la declaración de la renta, al fin y al cabo, es el final, es el resumen del impuesto a la renta de personas físicas que vas pagando mes a mes. Entonces, quiero empezar por decir que a mí me hace mucha gracia, o incluso me preocupa, cuando la gente hace la declaración y dice, no, a mí me ha salido a pagar, no, a mí me ha salido a devolver. A ver, señores, si trabajas, has pagado muchísimo, o sea, a todo el mundo le ha salido a pagar. Ese es el concepto de cómo vas pagando y a veces pagas un pelín más, pagas un pelín menos, tal, al final de año igual te devuelven 200 euros, 300, 1000. Pero señores, todo el mundo le ha salido a pagar la declaración de la renta en España. Esto es lo que intenta hacer el político para que no te des cuenta, uy, bueno, solo he pagado 100 euros, uy, o solo me han devuelto 200. No, señores, señores, los números están en los miles o decenas de miles pagados por cada trabajador. No en este año me han devuelto 500. No, 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 te han devuelto 500, pero has pagado miles. Eso para empezar. Segundo punto a comentar es, oh, qué bien, me ha salido a devolver. Me ha salido a devolver, tal. Señores, que te salga a devolver la declaración de la renta es malo, no es bueno. Es malo que te salga a devolver. El Estado se esfuerza en que tú pienses que no es así. Entonces, claro, cuando llegas ahí, al final de la declaración, te sale menos tanto. Tal, y luego te hace un ingreso el Estado. ¡Oh, qué bueno es! Que me devuelve dinero el Estado, que me da dinero. No, señor, no te da dinero. Te ha cobrado de más. Y yo quiero hacer un ejemplo sencillo para que la gente entienda que esto de que te cobren de más y luego te lo devuelvan no es bueno, no es una alegría. Cuando lo hace el Estado parece que está hecho, que todo el mundo está alegre. ¡Oh, no, me ha salido a devolver! Mejor. Pero hay otros ejemplos donde todo el mundo le cabrea. Por ejemplo, te vas de viaje con amigos. Pongamos un ejemplo donde te vas un año de viaje, un año entero, ¿vale? Y la idea, cuando vais pagando las cosas, es que más o menos os vayáis distribuyendo correctamente los pagos. Porque a lo largo de ese año todos vais a necesitar dinero disponible para poder vivir, además de pagar el viaje. Entonces tú imagínate que estás todo el año pagando cenas, pagando comidas, pagando vuelos, pagando piso, y tú te crees que más o menos lo habéis pagado cuadrado. Ahora de repente, llegas al final de año, se termina el viaje y dices, venga, vamos a hacer cuenta. Y ¡zas! Te deben 1.000 euros tus amigos, te deben 2.000. ¿Eso es bueno? No. Bueno no es. ¿Y por qué? Porque, joder, a mí me debían de 2.000 y si yo hubiese tenido 2.000 hace 6 meses, igual me hubiese comprado algo que no tengo porque he pagado de más. O igual hubiese vivido mi vida mejor durante ese tiempo y me lo has quitado. O sea, ¿por qué no puedo tener mi dinero disponible? Evidentemente, si tú llegas al final del viaje, has pagado tú todo y ahora encima tienes que ir rogándolo a tus amigos para que te paguen, ¿sabes? Y persiguiéndole, eso es malo, o sea, eso es la pelota, está en el tejado, está en tu tejado de reclamar tus deudas. Pues eso es exactamente lo que hace que, si te sale a devolver, lo que ha hecho el Estado. Que ahora tú tienes que rezar para que el Estado te haga una transferencia, que es totalmente distinto. Si te sale a pagar, por lo menos la pelota está en tu tejado. Tú tienes que hacer una transferencia. Ese es el buen sitio para estar. Donde tú tienes que pagar. Pero el problema lo tiene el otro. Cuando lo haces tú, cuando te sale a devolver, el problema lo tienes tú.
Y ya no solo el, sí, bueno, que me tiene que pagar, tiene que estar atento, etcétera, que más o menos uno llega a decir, bueno, pues por lo menos sí, me fío, ¿no?, de que el político, bueno, pues me pague en tiempo y forma, aunque seguro que no lo hará siempre, pero bueno, también es el tema de, oye, ese dinero, por Dios, hace 6 meses yo lo podría haber invertido en el S&P 500 y haberme llevado un retorno anual del, o sea, un retorno anual del 10%, pues un retorno de, a los 6 meses de más o menos un 4 o 5, joder. Y no lo he hecho. Entonces, cuando el Estado me tiene que devolver mi dinero, ¿qué? ¿Me lo devuelve con interés? ¿No me devuelve con interés? ¿Me vas a pagar un 4% adicional? Porque ese dinero, el Estado sí que concibe muy bien el tiempo, el valor del dinero en el tiempo. En ese tiempo, el Estado lo ha gastado. El político lo ha usado en lo que ha querido. Así con el dinero de miles y miles de personas. Porque no eres solo tú que te devuelven tus 200 euros, tus 300... No, es que hay miles y miles y cientos de miles y millones de españoles a los que... pues les ha arrebatado más de lo que les tendría que haber arrebatado.
Totalmente. Y además, incluso si alguien dice, no, el S&P 500, pero entonces puede bajar. Y señores, si alguien no quiere invertir en bolsa, por ejemplo, en el S&P 500, hay bancos que te dan el tipo de interés del Banco Central Europeo, o depósitos, o maneras mucho más seguras. O sea, hay formas seguras de rentabilizar ese dinero. Que igual, para ti, como ha dicho Íñigo, es poco, pero en conjunto es muchísimo. Y sobre todo, la cantidad de dinero que te han dejado sin poder invertir. ¿Sabes? Sobre todo la gente que vaya más justa a final de mes, joder, pues haber tenido 1.000 euros durante el año igual sí que le cambia que no recibirlos de fondo y igual no pudo pagar la reparación de su coche por un poner. Bueno, y vamos al siguiente punto, que es que la declaración de la renta está complejizada de manera artificial hasta los extremos, hasta el punto de que una persona común con sus conocimientos normales no sabe hacerla. O sea, ¿cómo puede ser que sea tan complicado saber lo que tengo que pagar que no sé ni qué me puedo deducir?
Y una persona no común también, o sea, quiere decir, no hace falta... Yo creo que el único que sabe hacerla, a lo mejor, es el tío del Tesoro de Hacienda que ha construido el modelo. Porque más allá de eso, yo recuerdo hace nada, lo comentaba con Miguel, lo mirábamos, ¿no? En el PDF este que te sale con todas las entradas. ¡Madre mía, qué cantidad de cosas! Ahora Miguel las va a contar una a una, pero había una cantidad de elementos que es imposible que el ciudadano medio, bueno, ni nosotros, llegamos a entender exactamente qué está pasando en cada elemento.
Y esto está perfectamente... O sea, que no es una casualidad, está hecho queriendo. Por ejemplo, la declaración de renta tiene la parte autonómica, la parte estatal, donde cada político de cada zona decide cuánto te quita. Y luego, además... tiene 1.000.000 de deducciones que, como no te pongas tú, te informen muchísimo o vayas a un asesor, que de alguna manera es un impuesto, porque es algo que tú no te tengas que hacer, pero vayas a un asesor a que te diga qué deducciones tienes, pues vas a pagar de más. Nosotros, justo, como somos jóvenes y trabajamos, pues no tenemos ninguna deducción de ningún tipo. Ninguna de ningún tipo. Entonces, nuestra declaración de renta es muy sencillo. Te declaro el borrador y como no me puedo deducir nada... pues ya está.
Somos la base de la pirámide, ¿eh? que alimenta el sistema que los políticos tienen en funcionamiento, y justo, no tenemos ninguna deducción, con lo cual no es muy complejo en nuestro caso.
Y el político sabe todo, el político ya sabe tu declaración de la renta. Es decir, el político sabe si tú tienes 3 hijos, una persona dependiente, vives en tal localidad, entonces tienes derecho a tal deducción, ese tipo de cosas ya las sabe. Si se la decimos una y otra vez, nos la preguntan una y otra vez. Ahora, como no la pongas tú en la declaración de la renta o te equivoques al ponerla, buena suerte. Si no la pones, te lo cobrarán. Y si la pones mal, te lo cobrarán con recargo. La vergüenza es que existan empresas que se dediquen precisamente a hacerte la declaración de manera sencilla. Que no es ya un asesor fiscal porque, oye, tengo ingresos en empresas en varios países. No. Que gente con nómina, que su declaración tenía que ser a veces la cosa más sencilla del mundo, tenga que recurrir a empresas que han surgido, como por ejemplo, una empresa concreta que no nos patrocina ni nada, pero que hace esto, que es TaxDown, que lo que hace es que te pregunta un formulario para luego hacerte la declaración con un sencillo formulario. Te va preguntando dónde vives, cuántos hijos tienes, cuánto has cobrado, de qué pagadores, tal, de manera sencilla. Y con eso te hace la declaración y le baja los impuestos a la gente. Con un formulario. Es decir, TaxDown es igual de vergonzoso que exista, como Desokupa. Es algo que tenía que hacer el Estado. Es decir, el Estado ya tenía que ser justo y cobrar a la gente lo que le dice que le va a cobrar. No más, como se despisten.
O sea, el estado al final, lo que hemos dicho mil veces, tiene funciones concretas, tasadas, calculadas, garantizar la propiedad, seguridad, defensa, justicia de última instancia, lo hemos hablado mil veces, todo esto lo sabemos ya. Pero bueno, ya si me vas a robar, por lo menos, joder, que no me hagas hacer, contratar una persona para que exactamente me busque. No, móntame un touchdown tú, me vas a robar, vale, pues pregúntame qué necesitas para robarme correctamente y ya me robas. Pero no me hagas encima depender de 200 funcionalidades adicionales, ver tu página, que es una cosa imposible, 10.000 líneas, 10.000 entradas, impuestos autonómicos, impuestos estatales, que si esta coma del céntimo de no sé qué está bien, ¿cómo lo voy a saber? No tengo ni la menor idea. Entonces, joder, ya que me robas, pónmelo fácil.
Totalmente. Otro punto curioso es que esto del IRPF no lleva toda la vida. Concretamente, en Estados Unidos era inconstitucional. ¡Inconstitucional! O sea, ahora que nosotros, con nuestra Constitución, nos vanagloriamos tanto de si lo pone la Constitución, ya hay que hacerlo sí o sí, pues eso era inconstitucional. Aquí, cuando empezó el IRPF, hace no tanto, y esto me lo cuenta mi abuelo sobre mi bisabuelo, mi bisabuelo cuando llegó el IRPF estaba gritando por su casa, ¿sabes? De esto que atraco es, que me están cobrando porque sí.
En la Segunda República era del 2% y ya era un escándalo. La gente estaba diciendo, pero ¿cómo me vas a robar por la cara un 2% de lo que produzco? Pero bueno, o sea, decía, o sea, yo trabajo, me rompo el lomo y le tengo que dar un trozo. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo que sois Dios o qué?
Totalmente. Y el IRPF moderno surge más o menos en la década de los 80, que es cuando empezó el estado del bienestar y empezó a crecer. Pues bien, este IRPF moderno ya recauda más del doble de cuando empezó. ¿Cómo? Pues primero, porque lo van subiendo los tramos, porque claro, siempre hay que quitarle dinero a los ricos que terminas pagando tú, porque cuando te sube el tramo de 30.000 euros, pues lo pagas tú que lo estás escuchando. No lo paga Amancio Ortega de sus 700 sociedades por el mundo. Lo pagas tú y ellos lo saben. Dicen que se lo cobran al rico y te lo cobran a ti. Y luego, con la progresividad en frío. Es decir, el dinero cada vez vale menos, pero los tramos son los mismos. Entonces, si antes necesitabas 200 euros para... Bueno, si antes necesitabas 50 euros para hacer la compra, ahora necesitas 100. Pero te cobro los mismos impuestos.
Es lo que se menciona muchas veces como, lo que dice Miguel es exactamente verdad, deflactación del IRPF, que aquí en la Comunidad de Madrid se ha medio hecho, tal, el gobierno central para nada lo ha hecho. Como sabemos, ha habido inflaciones brutales del 10% en los últimos años. ¿Y el qué ha hecho el gobierno? Pues joder, si antes el tramo máximo era 60.000, por ejemplo, o 300.000 o lo que sea, pero vamos a suponer 60.000. Si era 60.000, antes una persona que cobraba un 10% menos, ahora pasa a cobrar ese 10% más, pero no ha aumentado su renta real. Es decir, oye, si ha habido inflación del 10%, si yo paso a cobrar un 10% más, mis ingresos reales son los mismos. Porque, bueno, sí, ahora cobro en vez de 60.000, 66.000. Pero eso diferencia no me ayuda a comprar más bienes y servicios, porque ha habido una inflación del 10%. Entonces, me aumentan 10% el salario, aumenta 10% la inflación, el resultado es el mismo. Bueno, pues lo que tendrían que hacer con los impuestos es deflactar. ¿Qué es deflactar? Que ahora el tramo máximo no sea 60.000 euros y a partir de ahí pagas un 40%, me lo invento, sino que pasa a ser 66.000. Porque si no, al que le has aumentado el sueldo, realmente no ha visto su sueldo aumentado en términos reales. Pone un número más grande, pero en términos reales, en lo que es de rico esa persona, no se lo has aumentado. Pero sí que le has aumentado los impuestos, porque ahora de repente pasa a cobrar 66.000, es el mega rico, entonces ahora pasa a cobrar en ese tramo lo que se paga en el tramo más alto o el segundo tramo más alto. Con lo cual, es un robo que el Estado conoce perfectamente y que Sánchez ha aprovechado muy bien para incrementar el tamaño del gasto público del Estado, de la recaudación, de la voracidad que tiene el Estado. Ha conseguido recaudar muchísimo más porque mucha más gente, no aumentando su riqueza realmente, ha pasado a pagar más impuestos, ha pasado a tramos más altos. Esto es una vergüenza que, de nuevo, como decimos siempre, cuando el Estado complejiza los mecanismos de mira, te pongo un tipo de interés, la inflación, los periodos de... Lo que están haciendo es robarte de formas difíciles de entender, te van complejizando las cosas, pero al final todo el objetivo es el mismo, robarte, en el caso del IRPF brutalmente, algo que Miguel ha dicho claramente que era inconstitucional antes y ahora está normalizado, pero es robo masivo y constante.
¿Y cómo se deja de robar? Con la abolición total del IRPF. Eso es hacia lo que tenemos que ir, evidentemente unido a un gasto público mucho menor. Pero abolir el IRPF porque es una estafa.